Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La plataforma Sí a la Vida presenta a la sociedad civil la marcha por la vida de este año 2019. Va a tener lugar en Madrid el próximo domingo 24 de marzo. Maribel Sánchez.
Será un día lleno de testimonios que conmueven, como el de Karina Estrella, concebida en una violación, o Amparito Medina, que fue promotora del aborto en la ONU hasta que descubrió que había que defender los derechos del no nacido. Amaya Azcona es la directora general de una de las 500 asociaciones que convocan esta marcha, la Fundación Red Madre.
Es una concentración, es una fiesta por la vida que todos los años se hace para recordar a la sociedad española que la vida hay que celebrarla, desde el inicio hasta la muerte natural.
La cita en defensa de la vida, el 24 de marzo a las 12 del mediodía en Madrid.
Y vamos hasta el Reino Unido, donde este martes se vive una jornada decisiva. Esta tarde la Cámara de los Comunes somete a votación el acuerdo sobre el Brexit, una votación que de momento no pinta nada bien. Y es que acabamos de conocer que el fiscal general del Estado ha dado un nuevo mazazo a la primera ministra, asegurando que a pesar de los cambios que ha conseguido en las últimas horas, el Reino Unido puede seguir atrapado en la salvaguarda irlandesa. Corresponsal Iván Alonso.
En apenas 8 horas conoceremos si finalmente el Parlamento da su visto bueno al acuerdo del Brexit, aunque todo hace indicar que de nuevo los diputados británicos rechazarán el plan B de May a pesar de sus cambios de última hora conseguidos ayer en Estrasburgo. Y es que el fiscal general del Estado podría haber dinamitado las pocas opciones que tenía de ser aprobado. Geoffrey Cox ha asegurado hace apenas unos minutos que las concesiones que la Premier consiguió ayer reducen, pero no eliminan el riesgo de un Reino Unido atrapado en esa salvaguarda irlandesa. Por tanto, tendría que permanecer en la Unión Aduanera Europea, a no ser que hubiese acuerdo comercial entre ambas partes, algo que los más críticos con este pacto no verían con buenos ojos.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Hay novedades en el fraude de los ataúdes de Valladolid. La Audiencia Provincial ha confirmado la prisión provisional sin fianza para el dueño del grupo funerario El Salvador. En esta estafa están implicados también sus hijos. Están acusados de vender féretros que retiraban antes de incinerar los cadáveres. La estafa pudo prolongarse durante 20 años con casi 6.000 ataúdes. Malas noticias para la natalidad en España. Según la Oficina Estadística Europea, Eurostat, las mujeres españolas siguen a la cola de la Unión entre las que más tarde y menos hijos tienen. Hablamos de media, así que de ahí los decimales. En España tienen 1,31 hijos, muy lejos de Francia, donde rozan los 2 hijos por mujer. La edad media de las españolas, que son madres por primera vez, supera los 30 años. Y atentos a este dato. Un 7,4% de las madres primerizas tienen más de 40 años. Y Mercadona sigue rompiendo todas sus estadísticas. La mayor cadena de supermercados de España dispara los beneficios y gana 593 millones de euros durante 2018. En el pasado ejercicio creó 1.800 empleos fijos, lo que eleva la plantilla de Mercadona a más de 85.000 trabajadores. El presidente del grupo ha anunciado que uno de sus proyectos inmediatos será reforzar el comercio online. Primero abrirá en Barcelona un centro para abastecer la compra a través de la red y poco a poco la colmena irá ampliándose.
Que el 12 de junio abrimos en Barcelona. Pues después de Barcelona va a venir Madrid, va a venir Zaragoza, La Coruña, Bilbao, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga, Las Palmas, San Sebastián, Santander, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, todas las grandes ciudades.
Es Juan Roch, el presidente de Mercadona, que esta mañana ha presentado los resultados del grupo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Liga de Campeones, partido de vuelta de octavos, Juventus Atlético de Madrid, Corrochano.
Es a las 9 de la noche en el Juventus Stadium, con una ventaja de 2-0 del equipo de Simeone. Vamos a conocer noticias del partido con Antonio Ruiz, que acaba de estar con Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, desde Turín. Cuéntanos, Antonio.
Hola, desde este hotel de concentración del Atlético de Madrid en Turín. En efecto, acaba de hablar el presidente hace tan solo unos minutos. Mañana soleada en Turín, el paisaje a buen tiempo durante el día y frío por la noche, pero de esa comparecencia del presidente hay que rescatar una pregunta concreta. Le han preguntado por la famosa manita que sacó Ronaldo en el partido de la ida, si hoy se le puede acabar la manita, y esto contesta Cerez.
Cristiano es un gran jugador, es un magnífico jugador y defiende al club que está jugando. Lo mismo que nosotros defendemos al Atlético de Madrid. No todo el mundo tiene la suerte de tener las Champions que tiene Ronaldo. Hombre, es un gran jugador y indiscutiblemente es un jugador muy peligroso y que creo que dará un buen resultado aquí en la Juve.
El otro partido del día es el Manchester City Schalke 04 con ventaja de 3-2 para el equipo de Guardiola. El tiempo de juego lo cuenta todo a partir de las 8:15 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En el Espejo, este martes, nos vais a contar la historia de un párroco de Marsella con orígenes curiosos que ha infundido nueva vida a una parroquia pues que estaba en las últimas en el centro de la ciudad.
Pues sí, se llama Michel Marie Zanotti. Había sido cantante de éxito en los cabarets de París y de Monte Carlo, para que veas. Hasta que la llamada de Dios le hizo cambiar de rumbo. Cuando llegó a la parroquia de San Vicente de Paul, que está en el centro de Marsella, esta permanecía cerrada durante toda la semana y la única misa dominical se celebraba en la cripta. Acudían unas 50 personas. Su primera decisión fue mantener abierta la iglesia todo el día. Además, está siempre disponible para la confesión, pero su presencia no se limita al interior del templo. Desayuna en los cafés y habla con todo el mundo, también con la gente no practicante y con los musulmanes. Ahora, más de 700 personas acuden todos los domingos a misa y 200 adultos se han bautizado desde que él llegó. Bueno, esta historia de renovación la contamos enterita en el Espejo dentro de un rato.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
En medio de toda la incertidumbre venezolana y todo el caos institucional, aferrarse a una agenda, por ejemplo, de derechos humanos o de recuperación de la democracia o de la libertad, puede ser útil, es un mástil para no caer ante tanta locura. Pero los derechos humanos son incómodos, la verdad termina siendo incómoda.
Este es Luis Carlos Díaz, es un colega, es periodista, hijo de padres españoles, y así denunciaba la falta de libertad de prensa en Venezuela, en una de sus últimas apariciones. Luis Carlos salió ayer a las 5:30 de la tarde de las oficinas de Unión Radio, que es donde trabaja, en Caracas, y lo hacía pues para descansar. Era parte de su rutina antes del programa que tiene cada noche. Todo normal hasta que horas más tarde su mujer informa de que el periodista no había llegado a casa, no respondía a las llamadas ni a los mensajes, que no le encontraban, que estaba desaparecida.
Ella ha dicho que no se preocupó en un principio porque, bueno, pues a veces esos retrasos eran habituales, pero recibe una llamada. Tampoco estaba en la emisora. A partir de ahí sí que comienza a buscarlo, viendo las últimas conductas del régimen, viendo el proceder del régimen chavista, pues denuncia su desaparición. Luis Carlos, como dices, Marta, es locutor en Unión Radio y se ha mostrado siempre muy, muy crítico con el régimen de Maduro ante la situación de desesperación que está viviendo la mayor parte del país con el apagón eléctrico y con la falta de agua potable. Así lo denunciaba este periodista Luis Carlos Díaz hace tan solo unos días en las redes sociales.
Que dice que en ocasiones hay que hacer periodismo incluso en contra de la gente, no diciendo lo que quieren escuchar, sino siendo incómodo. Esa incomodidad en Venezuela incluye hacerse preguntas, dudar constantemente, interpelar a los actores políticos.
Un periodista que duda y hace preguntas, básicamente lo que viene siendo un periodista incómodo para un régimen pues al que le resulta molesto, ¿no?, este perfil de profesionales que luchan por la libertad de expresión y de información. Varios compañeros cuentan que este periodista, Luis Carlos, había recibido amenazas por sus últimos mensajes en las redes sociales, mensajes claros, se entendía todo. Por ejemplo, en uno de ellos, que se entendía ya la ironía, entrecomillaba, fue un ataque, después dos y ahora son cinco, que el gobierno está inflando las excusas ante el apagón.
En todo régimen poco democrático es habitual buscar un chivo expiatorio. Marta, la primera persona en dar la voz de alarma y en denunciar esta desaparición fue su mujer, Naki Soto. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y le ha contado a Carlos Herrera cómo la policía de inteligencia allanó su casa esta madrugada y que traían a Luis Carlos con ellos.
Luis Carlos estaba esposado, bastante calmado, la verdad. Se llevaron todos nuestros equipos electrónicos, incluyendo celulares viejos, laptops dañadas, etcétera. Pero bueno, pude verlo, pude conversar un rato con él, está bastante calmado, al menos ya sabemos que está bajo la custodia.
Bueno, la embajada española, lógicamente, está en contacto con la familia de este periodista, con la familia de Luis Carlos Díaz. Como decimos, Venezuela está viviendo ya la quinta jornada del apagón eléctrico y cinco días pues que efectivamente están dificultando mucho la situación a los venezolanos y están poniendo muy nervioso también al régimen, y prueba de ello son detenciones como la de este Coleva. Llegan cinco días sin luz. El régimen de Maduro ha procurado decir que todo se debe pues a un sabotaje del gobierno norteamericano. Es otro de los clásicos, Antonio, buscar los enemigos en el exterior y no asumir las propias responsabilidades. Luis Carlos sufría una persecución directa ya desde el pasado viernes. Se le acusaba de ser parte de ese sabotaje de los Estados Unidos al sistema eléctrico nacional. Su mujer, pues lógicamente, no da crédito.
El caso como sustentación es una locura, pero la mejor manera de entenderlo es que la principal represa de este país tiene un sistema que comanda sus turbinas, pero ese sistema no está conectado a ninguna red. En consecuencia, no hay manera de vulnerarlo a través de hackeo alguno.
El régimen de Maduro acusa a este periodista de estar detrás del sabotaje que mantiene sin luz a la mayor parte del país. En Venezuela, su mujer lo negaba en Herrera, en COPE. En lo que va de año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha documentado ya casi 40 detenciones de periodistas, un claro ejemplo de la situación que se está viviendo en el país. España, por su parte, ha anunciado esta mañana que está dispuesta a brindar su ayuda a Venezuela para solventar el apagón.
Y estamos hablando de Luis Carlos Díaz, este periodista de tan solo 34 años que trabaja en Unión Radio y que ayer, después de abandonar las oficinas, de abandonar su trabajo, pues se le pierde la pista y ya se le ha localizado. Lo confirmaba su mujer esta mañana, que había conseguido hablar con él. Se lo contaba a Carlos Herrera y está retenido por la policía del régimen. Los compañeros se están movilizando. La verdad es que en la red social Twitter no paramos de ver mensajes de apoyo y esta tarde se van a concentrar. Han convocado una manifestación ante la Fiscalía todos estos compañeros para exigir su liberación. Se le acusa de formar parte de un sabotaje pues para dejar a Venezuela sin electricidad. Van por el quinto día. Todo ello, pues él lo está viviendo desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde permanece retenido. Así que, Antonio, a ver si en las próximas horas podemos contar la liberación de este colega, de este periodista, que en realidad está en la cárcel, pues
como
por informar.
Como chivo expiatorio, Marta.
Vamos a seguir hablando de energía, pero ya de vuelta a España y con una situación radicalmente diferente, lógicamente. Pero bueno, la noticia que vamos a abordar ahora mismo no te va a gustar nada, Antonio, ¿no? Seguramente a los oyentes que nos estén escuchando, porque afecta directamente a tu bolsillo. Hablamos de la factura de la luz. Venimos de unos meses donde, seguramente lo has notado, hemos estado pagando bastante más cada mes, aunque esta factura se contuvo en un momento. Es en abril donde, con el buen clima, pues hay menos gente consumiendo electricidad, la factura lógicamente baja, la energía eólica, la que funciona por viento, pues atraviesa un buen momento. Pero este año parece que ese respiro que da el fin del invierno y la llegada del buen tiempo, pues no va a ser así, ya que lo ha confirmado el Gobierno, lo ha confirmado la ministra de Transición Energética. El precio de la luz va a subir en abril un 4%.
Se trata del impuesto a la generación de energía. El Gobierno tomó la decisión el pasado mes de octubre de suprimir esta tasa, que incrementa un 7% la factura de la luz. Lo que pasa es que lo hizo con fecha de caducidad y este mes de abril vuelve. La ministra ha dicho que, debido a las elecciones, pues ya no da tiempo por estos comicios a poder cambiarlo. Teresa Rivera ha confirmado esto y ha apelado al viento y a las empresas generadoras de electricidad para que no se note esta subida en los bolsillos.
Bueno, esto está por ver, porque depende. Yo confío en que los señores que generan electricidad lo hagan de manera muy eficiente, que además tengamos sol y viento. La hidroelectricidad no apunta bien, con lo cual mucha hidroeléctrica no tendremos.
Bueno, es una mala noticia para la economía doméstica y sobre todo cuando en febrero conocíamos que la comparación con el febrero del año anterior hemos pagado un 6% menos. Bueno, para intentar entender un poco en la cuestión de la luz y de la factura, que siempre es un tema bastante complejo, está con nosotros Pedro Mielgo, es experto en energía, en el sector energético. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se dice que nos van a subir la factura de la luz en torno a un 4% debido a ese impuesto que ya se va a aplicar de nuevo a las empresas generadoras de energía. ¿Les dan usted las cuentas de este 4%?
Bueno, más o menos cuando se suspendió la aplicación de este tributo el pasado mes de octubre, como se sabe, el impuesto es de un 7% al valor de la generación, se estimaba que la energía, en igualdad de condiciones, la energía eléctrica, podía reducir sus precios en una parte de ese 7%. Hay una parte que es reducible y otra no tanto. Efectivamente, más o menos entre el 3 y el 4 fue lo que bajó, aunque luego, uh-huh, en función de la hidraulicidad, de la disponibilidad de viento, de sol, de otro tipo de energías, pues el precio va fluctuando, ¿no? Y los precios de los combustibles, por ejemplo, el gas. Uh-huh. Y ahora la estimación es la misma, pero al revés. Es decir, es posible, muy probable, que de ese 7% que ahora se vuelve a aplicar, una parte quede absorbida en el resto de la cadena de producción y otra parte, como la mitad, 3-4%, sea lo que suba en términos generales el precio mayorista de la electricidad, efectivamente.
La ministra, don Pedro, hablaba de otros factores como la energía eólica. ¿Puede evitar esto, que paguemos menos el mes que viene?
Bueno, no es previsible porque, como saben ustedes, el precio mayorista del mercado español, en primer lugar, es solo uno de los componentes de lo que paga el consumidor en la factura final. Hay otros componentes y también depende del tipo de tarifa que tenga o de contrato que tenga. Pero bueno, dicho esto, que sería un poco más complejo de explicar, el precio mayorista depende de que tengamos más viento, más sol, más agua, porque el resto hay que compensarlo con las tecnologías tradicionales, las nuclear, carbón y gas. Si tuviéramos agua, que no hemos tenido durante el invierno, sería un alivio indudable. Si tuviéramos viento, que hemos tenido poco, porque este invierno hemos tenido mucho viento en calma, pocos vientos y mucho sol, pero poco viento, pues también podría ser un alivio, porque esas tecnologías rebajan el precio del pool, el precio mayorista, ¿no? Pero es muy difícil de prever. Cuando se hicieron previsiones a medio plazo meteorológicas a final del año pasado, se preveía que en cuestión de temperaturas este invierno iba a ser más o menos normal. Era lo que decían los modelos, ¿no? Las previsiones. La verdad es que ha sido un invierno en que hemos tenido noches frías, pero días muy soleados y relativamente cálidos, sobre todo ahora, ¿no? Con lo cual, predecir esto a uno o dos meses es bastante complicado.
Bueno, pero eso es lo que depende.
Ojalá llueva.
Eso
ojalá
depende,
llueva,
Pedro, el 30% de la factura, porque el resto, el 70%, eso no depende de nada. Eso está ya fijo y son impuestos, tasas y peajes.
Efectivamente. Claro. Hay una parte muy importante de la tarifa, los impuestos, que es el 7% que estamos hablando ahora, uh-huh, permanece. Y hoy igual que ayer y el mes que viene igual, ¿no? Y después están los componentes del precio final, que no son costes relacionados con la electricidad, sino costes de otras políticas públicas, que se pagan el déficit eléctrico, los sistemas extrapeninsulares, otra serie de cosas que están ahí cargadas, que distorsionan el precio, pero que hay que pagarlos.
Vamos a estar atentos de la evolución del precio de la luz. Pedro Mielgo, experto en energía, porque es una cuestión que sin duda afecta no solo a todos los oyentes, sino a todos los consumidores. Don Pedro Mielgo, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, en Mediodía COPE Madrid. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Herray.
Es muy habitual que en Venezuela el gobierno de Maduro busque siempre un chivo expiatorio al que responsabilizar de los males que padece el país. Pero claro, cuando estás contra las cuerdas ya no sabes ni a qué ni a quién recurrir. El apagón y los cortes de agua potable han generado un malestar sin precedentes, incluso entre los más afines al régimen. De ahí que ya no sirva ese clásico de Maduro de recurrir al imperialismo de Estados Unidos para culparle de todos los problemas que arrastra Venezuela. En este contexto se explica la detención del periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz. El servicio de inteligencia del chavismo le ha detenido en su casa, acusado del sabotaje del sistema eléctrico venezolano que tiene al país a oscuras desde el pasado jueves. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado su mujer. Y lo niega todo.
El caso como sustentación es una locura, pero la mejor manera de entenderlo es que la principal represa de este país tiene un sistema que comanda sus turbinas, pero ese sistema no está conectado a ninguna red. En consecuencia, no hay manera de vulnerarlo a través de hackeo alguno.
Por centrar más el contexto de esta historia, el periodista Luis Carlos Díaz, de Padres Españoles, es uno de los críticos con el régimen. Y en lo que va de año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa ha denunciado casi 40 detenciones de periodistas en Venezuela. Ya en España, la ministra de Transición Ecológica ha anunciado hoy muy malas noticias para el bolsillo. Teresa Rivera ha confirmado que el precio de la luz va a subir en abril un 4%. Y atentos a esta noticia que nos llega desde Galicia. La Guardia Civil ha detenido a una conductora cuando circulaba con su coche borracha, drogada y sin puntos en el carné. La gravedad de la situación no queda ahí, porque en el vehículo viajaba con su hijo de 2 años. La mujer arrestada es vecina de Cambados.
Qué barbaridad. No solamente pone en riesgo su vida, la de su hijo y el que se pueda encontrar con ella en la carretera. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Antonio, yo sé que tú estás encantado. Vuelve Zidane, Zizou, se le llama así, ¿no? En el Real Madrid. El mítico entrenador francés que vuelve después de renunciar a su cargo la pasada temporada, la eliminación de Copa, de Champions. No pasa por su mejor momento el Real Madrid y llega de nuevo Zidane. A ver si consigue sacar a este equipo del pozo en el que se han metido. No se ha hablado de otra cosa en las últimas horas. Así que le vamos a preguntar también al oyente de Mediodía Cope. Te vamos a preguntar a ti. ¿Piensas que es la solución a la mala racha del Madrid? ¿Logrará remontar sus resultados? ¿Preferirías a Mourinho?
Ahí has abierto el debate con lo de Mourinho. Bueno, micrófonos abiertos, WhatsApp de Mediodía abierto para que con la vuelta de Zidane opines, comentes con esas preguntas que planteaba Marta. Si piensas que es la solución a la mala racha del Real Madrid, es el encargado de confeccionar la plantilla para la próxima temporada, logrará remontar sus resultados el Madrid. 637-23-0000. Vuelve Zidane y te preguntamos en Mediodía Cope. 637-23-0000.
Seguro que la has escuchado y la has bailado millones de veces.
Tienen que ver a Marta cómo se mueve. Hoy qué bien.
No soy muy de este rollo, la verdad. Bueno, es Habana, de la cubana Camila Cabello. Porque te ríes, y yo lo confieso, yo no soy mucho de este...
Bueno, es la canción
así, de este swing que
Habana,
lo vamos a hacer,
que es la canción más vendida del pasado 2018, con 19 millones de descargas. 19 millones de veces se descargaron este Habana de Camila Cabello, tanto el vídeo de la impresionante Camila, el rapero Drake, que se ha quedado en segundo lugar con su tema God's Plan, con 15 millones de reproducciones, y Ed Sheeran, que ayer hablábamos ayer de él porque quiere quedarse con el Bar Galicia de Portobelo, lo ha comprado ya, un clásico de Londres, para hacer un club privado, pues ha hecho doblete y se ha colado en los 5 primeros puestos de los temas más vendidos el pasado año con Shape of You y Perfect, rozando los 15 millones de copias. Y los 14.
Millones de descargas, sí, pues Antonio, de esa canción de La Habana.
Yo no estoy entre los que se ha descargado ni a Camila Cabello, a Habana, ni a Ed Sheeran, ni al rapero Drake, a ninguno.
Pero yo sé que en tu casa se baila mucho esta canción de Camila Cabello.
Alguna vez la he tenido que escuchar.
Mira, lo primero que vamos a hacer es llevar a los oyentes hasta las estrellas. Hay canciones que nunca pasan de moda y si hablamos de temas de rock, pues ya se encargan los compañeros de Rock FM de mantenerlas vivas todos los días y a todas horas. En Mediodía Cope te hablamos de uno de los grandes éxitos del británico David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll. That's all he said. Es el Starman de David Bowie. Seguro que lo has escuchado más de una vez. El cantante británico lo grabó, lleva ya unos años, ¿eh? El cantante británico lo grabó por primera vez en 1971. Y hay una cinta en la que se puede escuchar a Bowie diciéndole al guitarrista Mick Ronson
que aún no ha terminado de componer la canción cuando están acabando de grabar. Este guitarrista ronso entregó esta demo a un amigo suyo. Ese amigo se llama Kevin Hutchinson, que entonces era un joven aspirante a músico. Kevin tenía 16 años. La escuchó, la etiquetó como David Bowie, cinta de prueba, y sin darle mucha más importancia, la guardó en su casa. Ahora, 38 años después, ha contado a la BBC, 48 años después, ha contado a la BBC que cuando escuchó el Starman de Bowie, no pensó que fuera fantástico. Con 16 años, impresionan pocas cosas, dice, pasaron los años, encontró la grabación y no se lo podía creer.
Bueno, lo que yo no puedo creer es que no te impresionara ese tema en ese momento, la verdad. Bueno, esta demo, considerada la primera grabación del Starman, sale hoy a subasta y el precio de partida son 10.000 libras, 11.574 euros. Pues no me parece mucho dinero. La puja tiene lugar en la casa de subastas Omega, que tiene su sede en Liverpool y Manchester.
10.000 libras por una grabación es un tema bueno, es histórico, venga, vale, te lo compro.
Pero la subasta parte de ahí, luego sí, a ver sí, a dónde
ya
llega.
Ya veremos dónde llega. De Reino Unido nos vamos a Rusia con una historia digna de un buen guión de cine. Es la historia de Dimitri y de su hermana Olga. Se han estado buscando durante 40 años y sí, se han encontrado. Lo que no sabían es que eran vecinos.
Sí, que estaban muy cerquita. Dimitri y Olga son dos ancianos que viven en la localidad de Aksubaevo, en la República de Tataristán, en Rusia. Son hermanos de padre y Olga es 16 años mayor que su hermano. A pesar de la diferencia de edad, Dimitri entró en el ejército con 18 años. Desde entonces no se habían visto, han pasado 40 años separados, aunque con la esperanza de poder encontrarse de nuevo. Dimitri no sabía nada de Olga y Olga no sabía nada de Dimitri. La mujer entró a vivir en una residencia de ancianos en marzo de 2017 y su hermano en diciembre de 2018. Los dos estaban viviendo en el mismo lugar, pero no lo sabían y su encuentro llegó completamente por el azar.
Mira, fue durante un día del Defensor de la Patria, que es una jornada completamente festiva en Rusia. En la residencia se disponían a celebrarlo por todo lo alto y en ese momento enunciaron los nombres de los residentes, de los ancianos que cumplían años en febrero. Dimitri oyó un apellido que le era familiar. ¿Y qué hizo?
Pues al día siguiente fue a la habitación de esa mujer cuyo apellido tanto le sonaba. Estaba en otra parte del edificio.